Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, Campaña electoral catalana. Hasta ahora Esquerra ha rechazado mostrar su rostro más independentista. Quería seducir al mundo urbano de Cataluña. Pero este fin de semana va a dar un giro con un mitin en Gerona, la provincia más independentista. Mitin en el que van a estar Junqueras y Otegi. Bildu, Batasuna y Esquerra juntos contra lo que llaman el Estado español. ¿Por qué este giro? Porque Junts pel Cat está subiendo las encuestas. Si al final ganase Junts pel Cat, volveríamos a la casilla de salida. Volveríamos a la casilla de salida con una diferencia, con Sánchez en Moncloa. Y Casado ha hablado en nuestros micrófonos, primeras reacciones a las nuevas confesiones, llamémoslas así, de Bárcenas. Lo he hecho en el programa de Carlos Herrera. Casado ha sostenido que la credibilidad de Bárcenas es nula. Es no solo lo que piensa el máximo responsable del PP, sino también la Fiscalía. Por lo que cuentan varias fuentes, la Fiscalía piensa que la confesión llega tarde, que la mayoría de las acusaciones de Bárcenas ya las hizo en su momento y que no tienen efecto procesal. No hay nada nuevo que no se haya investigado en el proceso de instrucción. En resumen, no dice Bárcenas nada que no se supiese ni aporta pruebas que acrediten nuevos delitos. Ahora Bárcenas dice que Rajoy destruyó los originales de los papeles que acreditaban la Caja B. En 2013 le dijo al juez instructor Bárcenas que esos papeles originales se los había entregado al juez Ruz. Y el juez Ruz en su momento, hace 7 años, no acusó a Rajoy. Seguramente no habrá cambio. Ahora Bárcenas dice que tiene una grabación en la que queda probado que le daban dinero negro a Rajoy. Bárcenas lleva 7 años tirando de la manta. Si esa grabación existiera, ya la habría dado a conocer. Casado, aquí en COPE, ha insistido en que el PP de Rajoy ya no existe.
Pero también tengo que decir que ese PP ya no existe.
Es lógico que Casado insista en este argumento, que en buena medida es verdad, aunque él estaba en el PP cuando estaba Rajoy. El PP tiene por delante muchos juicios pendientes, no solo de la Caja B, está la segunda época de Gürtel, está el caso Kitchen, o sea, la posible utilización de recursos del Estado para callar a Bárcenas. El argumento de que el PP de ahora es otro PP es cierto, pero es débil porque la marca PP es la misma. Casado va a necesitar otro argumento, otro gesto, quizás se esté reservando para cuando haya algo más sustancial de lo que ha habido con Bárcenas. Pero desde luego, en algún momento, algo tendrá que hacer, porque si no, la herencia recibida le hará ir siempre por detrás, y en política ir siempre por detrás no es bueno. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que la Comisión Europea colaborará con las farmacéuticas para identificar los principales problemas que han generado los retrasos en la producción de las vacunas. Corresponsal José Luis Concejero.
La Unión Europea mantiene su objetivo de conseguir vacunar al 70% de la población antes de que termine este verano. En estos momentos son muchas las críticas que rodean al sistema de compra y distribución puesto en marcha por la Comisión Europea, porque es lento y porque ha generado problemas importantes con algunas farmacéuticas. Para tratar de encontrar soluciones, se ha creado un grupo de trabajo que busca mejorar la producción en Europa. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para conseguir estos objetivos, ha dicho un portavoz de la Comisión. Es un proceso industrial, pero lo vamos a intentar. Bruselas asegura que durante el primer trimestre habrá distribuido 100 millones de dosis. A finales de septiembre habrá distribuido, insiste, 500 millones de vacunas.
Y el Instituto Robert Koch de Virología, que es el centro de referencia en Alemania, advierte que las mutaciones han vuelto más peligroso al coronavirus. Corresponsal Rosalía Sánchez.
La situación sanitaria está lejos de estar bajo control, dice el Instituto Robert Koch. El motivo son las mutaciones del virus, que según los virólogos del más prestigioso centro de investigación europeo, no está cansado, sino al contrario, ha dicho hoy su director, Lothar Wieler, acaba de recibir un nuevo impulso con las variantes británica y sudafricana, de manera que no podemos contar con un rápido levantamiento de las restricciones, teniendo en cuenta que llevamos desde el 2 de noviembre con todo completamente cerrado, gastronomía, ocio, cultura, deporte, educación y comercio, excepto supermercados y farmacias, este juicio cae como un jarro de agua fría. Merkel se reúne el 10 de febrero con los presidentes de los Bundesländer para evaluar si es posible levantar restricciones, pero todo depende de la extensión de las mutaciones. La británica representa el 6% de los casos en Alemania y está presente en 13 de las 16 regiones.
Y nos acercamos a la bolsa, que ha conseguido un pleno de ganancias esta semana, que ha sido la mejor desde el pasado mes de noviembre. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, 5 sesiones alcistas consecutivas en las que se ha revalorizado cerca de un 6%. Hoy el índice IBEX 35 ha subido algo más de un 1%, hasta 8.214 puntos. Los inversores confían en que las vacunas consigan frenar razonablemente pronto la virulencia de esta tercera ola de la pandemia. De momento parece que la curva empieza a doblegarse. Esta semana BBVA y Banco Santander han sido las estrellas con subidas de más de un 15%. Los inversores agradecen la intención de casi todas las entidades financieras de pagar este año el mayor dividendo posible. Además, los bancos se benefician por el repunte de tipos de interés en el mercado de deuda. Los bonos españoles a 10 años ofrecen hoy un 0,13%. La bolsa de Nueva York marca esta tarde nuevos máximos históricos. La tasa de paro se ha reducido en aquel país 4 décimas, hasta el 6,3%. En enero, la economía estadounidense se creó 40.000 empleos no agrícolas. Es un buen dato porque en diciembre, recordemos, en Estados Unidos hubo destrucción de empleo.
Y en los deportes, Ramos es baja de última hora en el Real Madrid. Andrea Peláez.
No ha estado Sergio Ramos en esos 15 minutos de la sesión de entrenamiento que permiten ver a la prensa, cuando sí había entrenado en los días previos, y por ello apunta a ser baja en el partido de mañana ante el Huesca. No ha estado, por supuesto, tampoco Eden Hazard, que inicia, recuerdo, su recuperación por su lesión. Ausentes también han estado los lesionados Carvajal, Lucas Vázquez, Rodrigo y Valverde. Estamos esperando la lista de convocados para ese partido de mañana ante el Huesca, pero antes escuchamos este sonido de Zinedine Zidane en la rueda de prensa previa al entrenamiento, con este enfado preguntado por su momento y el del equipo.
Se habla de muchas cosas, hay que cambiar, si vamos a cambiar de entrenador. Si la gente lo que quiere es que yo lo dejo, yo no lo voy a dejar, los jugadores no lo van a dejar. Me reivindico con los jugadores, con la plantilla, de dejarnos trabajar. Y nosotros vamos a pelear, claro, porque tiene razón después tú y otros que el próximo año hay que hacer cosas. Es verdad, hay que cambiar. Pero este año, dejarnos pelear esta plantilla. Vosotros digáis muchas cosas y al final hay que asumir también y decirme a la cara, sí, sí, yo quiero que cambies, te queremos cambiar, pero hay que decirlo, no solo por detrás.
La jornada comienza hoy a las 9 con el Deportivo Alavés Real Valladolid, desde esa hora en tiempo de juego con Eri Frade. El Athletic ha comunicado las lesiones musculares de Iker Muniain en la pierna derecha y de Villalibre en su bíceps femoral derecho. Ambas son de carácter leve y quedan pendiente de evolución. Y una última noticia, cerramos con Polideportivo en baloncesto. A las 9 tenemos una cita con la Euroliga, Real Madrid-Baskonia.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 13 grados hasta ahora en la Puerta de Alcalá. Nos espera un fin de semana muy nuboso, con chubascos dispersos y máximas de 8 grados. En cuanto al tráfico, tenemos un accidente de entrada en Usera, en la 42, que genera ya 3 kilómetros de retenciones. También hay dificultades de salida por la 5 en Alcorcón. Y confirmado el primer caso de variante brasileña de coronavirus en la región. Se trata de un hombre de 44 años que entró en España el 29 de enero a través del aeropuerto de Barajas. El hombre contaba con una prueba PCR negativa en origen en Brasil, pero a su llegada al aeropuerto madrileño se le realizó un test de antígenos que resultó positivo. Tras ser trasladado al hospital Gregorio Marañón, se le hizo una PCR también con resultado positivo. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Sin duda, una de las eternas y más trascendentales preguntas que se ha hecho el hombre siempre, que nos hemos hecho todos, es si estamos solos en el universo o si alguna vez, nos encontraremos con vida inteligente procedente de otros planetas más o menos lejanos, ¿no? Durante toda su historia, la humanidad ha buscado pruebas de la existencia de vida, primero en los planetas cercanos de nuestro sistema solar y luego en otras galaxias. Bien, pues por primera vez, una voz autorizada afirma que sí, que existe vida inteligente fuera de la Tierra.
Sería la primera vez que tenemos noticia de la existencia de otra civilización, lo cual daría una segura respuesta a la pregunta que nos hacemos desde hace mucho tiempo. ¿Estamos solos?
Y quien lo dice es Avi Loeb, es un astrofísico de la Universidad de Harvard que acaba de publicar su nuevo libro, Extraterrestre, el primer signo de vida inteligente más allá de la Tierra. Este es su título. Bueno, en este libro él asegura que un objeto interestelar que fue avistado por científicos de un observatorio hawaiano en 2017 es el primer signo de vida inteligente más allá de la Tierra detectado en nuestro sistema solar. Le han llamado Oumuamua, que quiere decir explorador en hawaiano. Analizando su composición, él ha decidido que no es un asteroide, sino una obra de ingeniería fabricada por una inteligencia extraterrestre. Sí, se queda uno, pues, absolutamente asombrado, ¿no? Yo me he quedado asombrada, me imagino que tú también. Bueno, yo reconozco que aún así estoy un poco entre el escepticismo, la fascinación y no sé si un poco el miedo también, ¿no?, ante estas afirmaciones. Bueno, para analizar esta información he querido pedir la ayuda de Javier Sierra, que es escritor, premio Planeta, colaborador de Herrera en COPE y ya sabes, uno de los grandes apasionados también de todos estos temas. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
A ver, ¿tú cómo has recibido la publicación de este libro de Avi Loeb?
Bueno, yo la esperaba, realmente la esperaba porque es un asunto que lleva coleando desde septiembre de 2017. Imagínate, en el 19 de septiembre del 17, este observatorio hawaiano al que hacías alusión, el Pan-STARRS 1, que es quizá la cámara de mayor resolución que tenemos sobre el planeta Tierra, detecta ese intruso que sabemos que es interestelar, es el primer viajero interestelar que hemos detectado jamás por su órbita tan excéntrica. Viene seguramente de la estrella Vega, 25 años luz de aquí. Y ya desde el principio, Avi Loeb estuvo haciendo comentarios sobre la posibilidad de que ese intruso fuera una especie de sonda Voyager, como las que nosotros enviamos en los 70 al fondo del universo, que pudiera estar acercándose a la Tierra. Bueno, lo cierto es que en los 11 días que duró la observación de Oumuamua, todos los grandes telescopios del planeta Tierra estuvieron apuntándolo y estuvieron obteniendo datos. Sacaron montones de datos sobre este intruso, este primer viajero interestelar detectado, y empezaron a surgir muchísimas dudas, Pilar, porque la forma en la que reflejaba la luz, la velocidad, la aceleración que experimentó al alcanzar las proximidades de nuestro Sol, todo no se correspondía con los meteoritos o cometas a los que estamos acostumbrados. Era algo completamente diferente y es casi esperable que Avi Loeb ahora haya apostado porque pudiera tratarse de una especie de tecnología fósil extraterrestre que está vagando por el universo.
De todas formas, hace una apuesta muy arriesgada, por decirlo así, ¿no?
Sin duda.
Con esta teoría y con este libro, porque estamos hablando de, bueno, pues de un experto de Harvard, de un hombre con un prestigio importantísimo, ¿no?
Bueno, él es el director del Departamento de Astronomía de la Universidad de Harvard. Ha sido colaborador muy estrecho de Stephen Hawking, por ejemplo, ¿no? Es una de esas mentes brillantes que tiene la humanidad en estos momentos. Pero fíjate, yo creo que se entiende muy bien este paso que ha dado de apostar porque esto pudiera ser una nave extraterrestre o un resto de tecnología extraterrestre. Sí sabemos que antes de hacerse astrofísico, este hombre fue filósofo. Él llega un poco a la astronomía casi por matrimonio de conveniencia, dice él, ¿no? Porque le dieron unas becas extraordinarias que él aprovechó, obviamente. Pero en esa perspectiva del filósofo, él siempre ha considerado que la vida debe ser algo vulgar en el universo y que es cuestión de tiempo y de un poco de suerte que en algún momento tropecemos con un resto de vida inteligente. Y propone algo que a mí me parece muy asombroso, pero muy estimulante, ¿no? Dice, es muy difícil que coincidamos en el tiempo con una civilización extraterrestre. Las civilizaciones vienen a durar como mucho, 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 dice él, unos 10.000 años, ¿no? Que coincidamos en 10.000 años nuestra civilización con otra es muy complicado en un universo que tiene 13.500 millones de años. Pero sí que podemos encontrar los restos de esa civilización. Si han lanzado naves espaciales, deben estar por ahí vagando. De hecho, las nuestras ya están vagando por el universo. Así que, bueno, él apuesta porque Oumuamua sea uno de esos fósiles extraterrestres.
O sea, que sea un resto de una civilización que a lo mejor ya no existe, ¿no?
Pero fíjate, es muy curioso otra cosa, Pilar. Y es que unos meses después de detectarse Oumuamua, nuestros observatorios volvieron a captar otro viajero interestelar, es decir, un segundo viajero interestelar, ¿no? Lo llamaron Borisov, porque fue un ruso el que lo detectó. Y ese segundo viajero interestelar que detectaron se comporta como todos los meteoritos y cometas que conocemos, es decir, refleja la luz de una determinada manera, sufre un periodo de aceleración igual que un meteorito normal, en fin, era dentro de lo estándar, lo cual hace que Oumuamua sea todavía más extraño a ojos de los científicos. Y que, eso es lo que dice el OEF, y que nos debe prevenir ante la posibilidad de que a futuro podamos encontrarnos con otro tipo de tecnología de este tipo, de esta clase, y tengamos la oportunidad de capturarla. ¿Te imaginas, Pilar, lo que sería que de repente detectáramos con suficiente tiempo otro intruso y pudiéramos lanzar una sonda como las que manda la NASA o la Agencia Espacial Europea y pudiera atraparla, que pudiera traernos ese resto de tecnología? Nos cambiaría la historia, sin duda.
Absolutamente, sería algo realmente tremendo, fascinante. Volvamos al Oumuamua. ¿Qué lo hace tan distinto, ¿no? Es decir, ¿qué patrones se mostraban en este artefacto que en ningún caso se ha mostrado en ningún otro asteroide, ni siquiera en ese Borisov del que estamos hablando? Es decir, durante toda la historia de la humanidad, pues siempre se ha creído ver signos de vida extraterrestre, ¿no? Ha habido infinidad de estudios, teorías diferentes. Pero ¿qué hace a este explorador diferente?
Bueno, lo primero que se dieron cuenta en septiembre de 2017, los astrónomos que se fijaron en él, es que reflejaba la luz solar de una manera muy particular, ¿no? No era una esfera, no es, en fin, la típica roca que refleja la luz de una manera que tenemos ya muy estudiada. Devolvía un reflejo muy uniforme, ¿no? Su longitud, lo que dijeron los astrónomos entonces, era por lo menos 10 veces su anchura, que también es algo bastante raro, es decir, tenía como aspecto de tablón, ¿no? Era, por lo tanto, varias veces más alargado que cualquier cometa o asteroide visto jamás, 10 veces más brillante que los cometas o asteroides típicos del sistema solar, pero lo que más les llamó la atención fue que al llegar al planeta, al Sol, su trayectoria cambió, pero no siguiendo los patrones que debería haber seguido cualquier objeto inerte normal, sino que al pasar cerca del Sol comenzó a acelerar de una manera constante, casi como si tuviera un motor. Lo curioso de este asunto es que cuando se han hecho públicas las medidas de Oumuamua, estamos hablando de algo que tiene unos 230 metros de lado, más o menos como uno de los lados, una de las fachadas del Monasterio del Escorial, ¿no? En Madrid, pero tiene un espesor de apenas unos milímetros, ¿no? Es decir, es muy, muy delgado. Uh-huh. Y es una especie de vela o de pañuelo que está flotando en la inmensidad del universo. Y aquí viene una de esas casualidades maravillosas, ¿no? Resulta que 17 meses antes de que se detectara Oumuamua, Avi Loeb estaba trabajando con Stephen Hawking en un proyecto, en fin, muy particular, ¿no? Consistía básicamente en lanzar al espacio una vela, lo llamaban así, una vela, una estructura súper ligera que contuviera en el centro un chip, y esa vela poderla empujar con un rayo láser hasta la estrella más cercana a nosotros, que es Alfa Centauro, ¿no? Está a 4 años luz. Bueno, con el empuje de ese rayo láser, esa vela solar podría llegar en 20 años y mandarnos fotografías de, en fin, de Alfa Centauro y de los planetas que ya sabemos que hay alrededor de Alfa Centauro. Es decir, que 17 meses antes, el propio Loeb estaba trabajando en un ingenio que formalmente se parece a lo que se ha detectado alrededor de Oumuamua.
Pero, ¿tú crees en las casualidades?
No, lo que ocurre es que cuando uno tiene ya la cabeza hecha para ver determinadas cosas, pues el propio Loeb interpretó lo que estaba viéndose desde el observatorio Pan-STARRS de Hawái como una especie de vela mucho más grande de la que él estaba diseñando con Stephen Hawking en ese momento, ¿no? Las velas de Stephen Hawking iban a tener unos 20 metros de largo, esta tiene 230 metros, es decir, es un velón muy grande, ¿no?
¿Y tú crees que entonces, existe esa posibilidad de que lleguemos a entrar en contacto con otras civilizaciones que no sé si coexistan con nosotros en este tiempo o que realmente ya no existan, que puedan haber dejado ahí sus restos, que tampoco sabemos si en este caso el Oumuamua es un resto o la civilización existe? En fin, ¿qué opinas tú de todo esto? Porque la comunidad científica, ¿cómo ha reaccionado ante los estudios de Avi Loeb?
Bueno, pues la comunidad científica se muestra muy prudente, obviamente, acepta toda esta lista de anomalías que te he enunciado antes, pero no se atreve, digamos, como colectivo, ¿no?, a decir, oye, hemos encontrado por fin una prueba de que hay otras civilizaciones extraterrestres en el universo. Y no lo hacen porque Oumuamua pasó a nuestro lado, pues, en fin, en una trayectoria de 98.000 kilómetros por hora. Ahora está muy lejos ya de nosotros y no la vamos a poder capturar ni estudiar más. La ventana de oportunidad que tuvimos para estudiarla fueron apenas 11 días, es decir, fue muy poco tiempo. Pero recibimos suficientes datos como para saber que eso no era normal. Pero fíjate qué curioso, el telescopio que lo captó y la cámara que lo captó de este observatorio en Hawái, es una cámara de altísima resolución, la más grande del planeta. En ese momento se estaba montando la segunda cámara de mayor resolución del planeta, uh-huh, que está en España, está en Teruel, en el observatorio Pico del Buitre, ¿no? Una fotografía de ese observatorio tiene 1.200 millones de píxeles y está ya preparada para que si volvemos a detectar otro Oumuamua también podamos seguirla y obtener más datos. Es decir, que de alguna manera seremos testigos a futuro si vuelve a darse esa lotería cósmica, seremos testigos en primera línea de lo que pueda depararnos el universo.
Te imaginas, ¿no? Qué bueno.
Oh, porque sería maravilloso.
Sí, impresionante. Porque este, no sé cómo llamarlo, porque claro, no es una roca, bueno, no se sabe, ¿no? Este explorador, este no va a volver, es decir, su ruta, digamos, no es como un cometa o como algo que pueda volver, no.
Mira, me hace gracia que digas, no sé cómo llamarlo. Claro, pero es que no eres tú, Pilar. Es que la Unión Astronómica Internacional no sabía cómo llamarlo, ¿no? De hecho, cambió 3 veces la denominación del objeto. Al principio lo llamó cometa. Pensaba que era un cometa normal, es decir, quizá algo escapado de la nube de Oort, pero que tiene como centro de su órbita el Sol. Luego pensó en un asteroide y luego tuvo que inventarse una categoría nueva. Lo llamó interestelar. Así que Oumuamua es uno. Interestelar 1I-2017. Ese es el nombre técnico de Oumuamua. Bueno, lo que se ha abierto es, de nuevo, y eso es maravilloso, el asombro ante un universo que desde luego estamos empezando a conocer. No sabemos nada.
Sí, sin duda, y este tipo de temas son fascinantes y que lo haga el estudio y que lo vuelque en un libro, además, pues un astrofísico de la Universidad de Harvard y además con esta convicción, pues obviamente hace que todos nos sintamos fascinados por el tema. Luego también estarán, Javier, bueno, pues los escépticos que digan, a ver, quizá lo que quiere también es vender muchos libros, ¿no?
Bueno, a ver, él ha escrito un libro divulgativo, porque Extraterrestre es un libro que, bueno, por ejemplo, mi hijo de 13 años lo está devorando con pasión, ¿no?
Ya.
Es decir, que es un libro que está abierto a toda clase de lectores, pero sobre todo introduce una reflexión muy curiosa. Mira, cuando Galileo descubre las lunas de Júpiter, ¿no?, las lunas jovianas, a través del telescopio, y se le lanzan los sabios de la época y la Iglesia diciendo, oye, cuidado, ¿no?, que vas en contra del modelo que sitúa al Sol como centro del universo, Galileo les ofreció a esos sabios mirar por el telescopio, algo tan sencillo como eso, ¿no? Oye, asomaos y ved estas lunas que yo he visto, que no me lo invento yo. Bueno, pues esos sabios se negaron a asomarse al telescopio, no quisieron, porque ya tenían la idea hecha de lo que era el mundo, ¿no? Bueno, pues quizá muchos escépticos padezcan del mismo mal, ¿no? Ya tienen la idea de un universo antropocéntrico, el hombre es lo mejor, lo más desarrollado que hay en el cosmos. Y lo que nos están diciendo estos descubrimientos es que tenemos que ser un poco más humildes, que en un universo que es tan enorme, tan gigantesco, puede haber de todo y de todos.
Tú lo que me estás invitando a mí y a los oyentes, y me parece muy bien, es que nos asomemos al libro, a este extraterrestre, el primer signo de vida inteligente más allá de la Tierra, que ha escrito Avi Loeb, este astrofísico de la Universidad de Harvard, y luego, bueno, pues o nos dejemos asombrar o fascinar o sigamos metidos en nuestro escepticismo, cada uno en lo suyo, ¿no? Pero bueno, que primero nos acerquemos a ello, que lo estudiemos y luego podamos juzgar. Siempre es un placer escucharte, Javier Sierra, gracias.
Un fuerte abrazo, hasta pronto.
Un abrazo enorme, adiós.
Ella despidió a su amor, él partió en un barco en el muelle de San Blas. Él juró que volvería.
Hablamos de viajes con los oyentes, los que se quedaron parados, paralizados, pendientes, los soñados, los que tienes ahí para cuando se puedan hacer, o si estás echando mucho, mucho de menos hacer algún viaje o no, o estás realmente adaptado, te has acostumbrado y dices, bueno, ya viajaré cuando pueda. ¿Qué dicen los oyentes, Rosa,
¿Qué
Fernando?
¿Qué dicen los oyentes?
Bueno, hay muchos viajes que, gracias a Dios, no están cancelados, sino pospuestos, como es el caso de este amigo de Chiclana.
Buenas tardes, gente. Este año teníamos previsto cruzar el charco y para celebrar el medio siglo, pues correr la maratón de Nueva York. Pero me parece a mí que la daremos por aquí, por las calles de Chiclana, y lo dejaremos para mejor ocasión. Así que nada, el proyecto sigue en pie y hasta entonces, pues, a seguir entrenando.
Eso, tiene más tiempo para prepararse, pobre hombre.
Para entrenar, sí, sí, más tiempo claro. Para entrenar en Chiclana.
Exactamente, para entrenar. Oye, así de Guadalajara también tenía un gran viaje previsto el año pasado.
Hola, pues yo nunca en mi vida pensé que iba a llegar a echar de menos los viajes. Viajaba mucho por trabajo, pero también echo de menos el viaje grande, el que hacía con mis hijos cada 2 años, que el año pasado estaba previsto para la India y al final pues nos quedamos en Cabanillas del Campo, que es un sitio estupendo, pero no es el ideal de viaje grande que queríamos hacer. Pero bueno, volveremos a hacer esos viajes grandes de familia y lo pasaremos estupendamente. Lo importante ahora es llegar a poder pasarlos. Un beso a todos.
Pues sí, no es lo mismo, Fernando, la India que Cabanillas.
Bueno, oye,
pero vamos a ver.
Yo llevo toda la tarde insistiendo, la India no la conozco bien, yo solo he estado una vez haciendo un documental en la India, un sitio estupendo, interesantísimo, Golfo de Bengala. Bueno, una cosa, realmente hicimos una grabación estupenda, unos testimonios fantásticos, pero oye, repito, hay maravillosos rincones en España por descubrir y por conocer, ¿eh?
Y sobre todo porque es muy difícil comparar, de verdad, en cuestión de viajes, o sea...
Pero sí, es que la India viaje... no se puede comparar en nada, con nada.
No,
con nada,
pero no sé, es como decíais antes también lo de Benidorm, y pues es que son momentos diferentes a lo mejor de lo que buscas en un momento concreto, de con quién haces ese viaje, yo qué sé.
Yo creo que hemos hecho mucho, y esto la pandemia nos ha enseñado, ¿no? Un tipo de turismo rápido, de consumo, exotismo, la India, los olores, en esos viajes muchas veces... no teníamos tiempo para atender, para mirar bien las cosas. Ahora, como no nos podemos mover tanto, estamos aprendiendo a mirar con más detenimiento, con más atención. La mirada del turista, del viajero que toma una foto, hace un selfie y sale corriendo, pues es una mirada que al final no merece mucho la pena, porque no se aprende. O sea, a lo mejor sales a tu casa, das 4 pasos, llegas a un sitio... Mira, ves cómo están los árboles caídos, ves y tal, y estás descubriendo más que a lo mejor en una cosa muy exótica que has corrido mucho y que te has llegado y te has hecho la foto y te has ido, ¿eh? Y lo digo yo que me gusta viajar como un, vamos,
como eso un loco.
Exacto, es decir, y ahora yo no cuento lo mío, o sea, cuento que yo redescubro otra manera de mirar las cosas, ¿no? Y claro, yo en cuanto se pueda volveré a viajar, pero ahora toca esto y bueno, y uno descubre cosas, que sobre todo descubre una manera atenta de mirar que algún tipo de viaje o ciertos tipos de viajes no proporciona.
Pero fíjate, Fernando, yo creo que hay países a los que costará mucho ir de turismo. Yo pienso en la India y fíjate, si aquí lo tenemos difícil, allí casi todavía más. Y pensar ahora mismo irte de turismo a la India, uff.
Sí, sobre todo
pesa,
porque...
Pesa
sí,
mucho.
Sí.
Bueno, pero habrá que empezar, ir a ciertos lugares.
Que ahora mismo no sabemos nada de nada. O sea, de cómo podremos viajar en un futuro, claro. ni siquiera a la vuelta de la esquina. Todavía no podemos ni cambiar de comunidad autónoma para ver a nuestra familia.
Pues claro,
o sea que
viajaremos mejor si aprendemos de lo que tenemos ahora delante.
Exacto.
Que es aprender a mirar. O sea, el viaje es la oportunidad de mirar. Y ya digo, a veces hemos ido corriendo. Si yo en cuanto se pueda seré el
viajar, pero con otra mirada, ¿no?
Sí, viajar con otra mirada y aprenderla y estar parado también es una forma, pues, de viajar. Bueno, a lo mejor en vez de hacia afuera, hacia adentro, hacia el lado, ¿eh? O sea.
Sí, lo que pasa es que este viaje ya se está haciendo muy largo. Ya necesitamos salir hacia afuera, Fernando.
Bueno, a ver qué dicen los oyentes.
De momento, sí, esto ya se ha convertido en un debate.
Exactamente, sobre viajar hacia adentro, viajar hacia afuera, hacia un lado, que nos dé un poco el aire. Si tienen algún viaje pendiente, pues que nos lo expliquen, que nos lo cuenten. Que tenemos, mira, Twitter, @latardecope, facebook.com/latardecope. Y luego pueden, claro, escribirnos a nuestro WhatsApp, bueno, dejarnos mejor notas de voz, al 607-1506-02. Hablamos de viajes.
Lunas pasaron, que siempre ya estaba en el muelle esperando. Muchas tardes se anidaron en su pelo y en sus labios.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿Va a subir la leche de vaca?
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española que ya escuchan 1.086.000 personas.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Un simple, hola, ¿en qué puedo ayudarte? Lo convierten en Pulse 1, ahora Pulse 2, Nuevo 1, marque el DNI. En O2 te atenderán personas y no máquinas. Tienes alas, ¿no las vas a usar? Fibra 600 megas y móvil 30 gigas por 50 euros. O2. Respira. Infórmate en odosonline.es.
Mira, no es que tenga el guapo subido, es que tengo cara de Línea Directa y estoy ahorrando.
Cambiarte a Línea Directa se nota y mucho, porque te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche. Línea Directa te ayuda. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
En Bankia presentamos el humanismo digital, la nueva forma de hacer banca. Humanismo digital es invertir en disfrutar de la vida. Con Bankia Gestión Experta Online, nuestros expertos invierten por ti ocupándose de todo. De todo lo que tiene que ver con tu inversión. De quedar con tu cuñado o aprender inglés, te ocupas tú. Bankia, así de digital, así de fácil. Inversión desde solo 1.000 euros. Más información en bankia.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Quirón Prevención tienes a tu alcance todas las pruebas de la COVID-19. En nuestros más de 250 centros a pie de calle en toda España, a los que puedes asistir por la mañana o por la tarde, con o sin cita previa. Infórmate en quironprevencion.com. Quirón Prevención. La prevención diseñada a tu medida.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras das un paseo por el campo...
¡Qué precio tan bajo!
Vas caminando por el bosque...
¡Qué precio tan bajo!
Y te persiguen ardillas asesinas.
¡Ah! ¡Hala! ¡Qué precio tan bajo!
Amazon. Precios bajos, cuando y donde quieras.
Es muy fácil tener el nuevo Ford Kuga porque puedes elegir entre gasolina, diésel, híbrido, híbrido enchufable y ahora te lo ponemos más fácil que nunca. Consigue tu nuevo Kuga con Ford Renting sin entrada y con todo incluido desde 13 euros al día con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, neumáticos ilimitados. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford, acercando el mañana.
Cuando buscas fibra y móvil, parece que siempre tienes que elegir entre calidad o ahorro. ¿Por qué elegir? En Yastel, el ahorro no está reñido con la calidad. Por eso tienes fibra y dos líneas por €39.95 precio definitivo. Porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo dar un parte o solicitar una asistencia desde la app? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Son las 6:35, ahora menos en las Islas Canarias. Tenemos ya actualización de los datos del coronavirus en España. Sanidad ha notificado 28.565 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas y 584 fallecidos más. La cifra de fallecidos que sigue siendo cada día, cada 24 horas, verdaderamente terrible, verdaderamente insoportable. Baja, sigue bajando, eso sí, la incidencia acumulada del coronavirus, que desciende hasta los 750 casos por 100.000 habitantes, pero como vemos, lo que no bajan es ni la presión hospitalaria ni, por desgracia, tampoco el número de fallecidos. Una tarde en la que, por cierto, estamos pendiente de la reunión de Comisión de Sanidad Pública, que tiene que decidir finalmente a quién se va a poner la vacuna de AstraZeneca. Siguiendo las indicaciones y la línea de otros países europeos, sabemos que la probabilidad es que no se ponga ya a menores de 65 años, pero que habría la posibilidad incluso de que se retrasara esa edad hasta los 55 años, es decir, que fuera una vacuna incluso que no se pusiera a nadie de más de 55 años. En cualquier caso, esto supondría tener que cambiar toda la planificación que se ha hecho para el plan de vacunación que tenemos ahora. Y de eso, como digo, estamos pendientes también esta tarde, pero por el momento todavía no tenemos noticia. Y fíjate lo que te cuento ahora. Hace unos días, la Universidad de Granada fue víctima de un ciberataque masivo en plenos exámenes online. Un mes antes, una farmacéutica gallega sufrió una suplantación de identidad que le hizo perder 9 millones de euros. Además, diferentes hospitales han sido el objetivo de los hackers, impidiéndoles acceder a sus archivos y sistemas a cambio de un rescate. También aumentan las páginas fraudulentas de recaudación de fondos. A todo esto se añaden correos electrónicos, mensajes SMS, comunicaciones a particulares con alertas falsas y todo para acceder a tus cuentas bancarias o a tus datos personales. La ciberdelincuencia, los ciberdelincuentes aprovechan cualquier vulnerabilidad para lanzar sus ataques. Pero es que estos casos que te pongo son un claro ejemplo de lo que está pasando, sobre todo desde que empezó la pandemia. Y es que desde entonces se han disparado los ciberataques un 200%. Mucho ha tenido que ver el traslado de la oficina a los domicilios, ¿no? Sobre todo donde ahora estamos teletrabajando, con los ordenadores que no están protegidos, como en las empresas. Dejamos de trabajar en un entorno, bueno, mucho más seguro, blindado muchas veces, para depender de una conexión local que además compartimos con el resto de la familia. Llevamos años conviviendo con el mundo digital, cometiendo, hay que decirlo, constantes errores, es cierto. Pero ahora es que la situación se ha complicado mucho. Se agrava al ser más dependientes de las plataformas de acceso a la red y al tener más dispositivos también electrónicos en casa. Bueno, pese a todo, me da a mí que seguimos siendo poco precavidos y no somos conscientes de verdad de los peligros a los que estamos expuestos. ¿Sabemos algo de ciberseguridad? ¿Deberíamos saber algo al menos? David Arroyo es investigador del Grupo de Criptografía y Seguridad de la Información del CSIC. Hola David, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vivimos en un mundo digital desde hace muchos años, creemos que sabemos muchas cosas, pero yo creo que luego, en lo que respecta a la ciberseguridad, a protegernos, a proteger nuestros ordenadores, los que usamos habitualmente para el teletrabajo, nuestros hijos para estudiar, en fin, a proteger nuestros datos, de eso yo creo que en general sabemos poco, ¿no?
Me temo que tengo que darte la razón. Estamos oyendo que lo digital, la digitalización, todo este número de elementos del espacio virtual, pues es algo de nuestro día a día, utilizamos con frecuencia, pero lo cierto es que a veces tiene uno la impresión de que ha acabado cayendo sobre nosotros más que lo hayamos incorporado de forma activa, ¿no? Falta una fase de pedagogía, de asimilación y de verdadera actualización de nuestras capacidades para usar de un modo mucho más razonable la tecnología. Uh-huh. Y pues eso hace que sea más vulnerable, según qué caso. Uh-huh.
Claro, pero es que todo como que se ha complicado. Bueno, tú eres uno de los autores del libro Ciberseguridad del CSIC. Claro, habláis de que existe un riesgo, porque, fíjate, ahora en muchas casas, algunos teletrabajamos, pero es que también tenemos que sumar las clases online de vez en cuando de los chavales, ¿no? Las videoconferencias para mantener a lo mejor vida social o familiar a distancia. Nos hemos acostumbrado tanto que se nos ha olvidado tener cuidado, ser precavidos.
Sí, sí. Uno de los principios fundamentales de los sistemas de gestión de la seguridad de la información es la capacidad que podamos tener de desplegar lo que se llaman criterios de mínimo privilegio. Es decir, que utilizamos un recurso informático con los mínimos privilegios, es decir, los mínimos permisos para efectuar la operación. Ya. En este contexto que bien describe, no se da esa circunstancia. ¿Por qué? Porque tenemos medios compartidos para tareas muy diversas, a lo que hay que añadir un factor que es un factor crítico en cuestiones de estar más protegidos frente a ataques, que es tener tranquilidad, sosiego, calma. Si estamos en una situación de estrés, es muy probable que, aunque tengamos capacidades para protegernos, descuidemos y nos fiemos mucho más de recursos, de propuestas, de ofertas que normalmente rechazaríamos. Entonces estamos en una circunstancia un tanto particular, porque estamos fuera de nuestro marco normal de operación, compartiendo medios de trabajo y medios de ocio y medios de disciplina escolar, digamos, sin criterios claros de compartición de esos recursos. Y además estamos en una situación de estrés que va creciendo día a día. Va creciendo día a día fruto de que estamos en nuestra casa recluidos, en una vida que podemos llamar soberanamente anormal, y además con una esperanza de que esto acabe cuanto antes. Y eso hace que podamos ser víctimas muy, muy, muy fácil de según qué engaño y de que según qué estrategia de ingeniería social.
Es decir, que somos muy vulnerables por todo lo que tú apuntas. Fíjate que yo creo que no nos vemos como tal a nivel individual o a nivel incluso familiar, podríamos decir. Es decir, si pensamos en ciberataques y decimos los ciberataques han aumentado un 200% desde que comienza la pandemia, y he mencionado yo antes, es verdad, la universidad, he mencionado pues hospitales incluso, que bueno, me parece trágico, ¿no? Pero así es, por desgracia, y es verdad que también se han atacado hospitales o empresas. Pero no pensamos, ¿por qué me van a atacar a mí, ¿no? ¿Qué me van a pedir? Un pequeño rescate de, yo qué sé, 100, 200, 300 euros. Pero, ¿para qué van a querer mis datos? ¿O realmente van a venir a mí para acceder a mi cuenta bancaria? Es decir, yo creo que no somos conscientes de eso, ¿no? De que también nosotros, cada uno de nosotros, somos vulnerables en nuestra casa, como seres individuales o familiares, ¿no?
Claro, sí, tenemos esa idea, ¿no? Tenemos la idea de que, bueno, sí que asumimos que podemos ir por la calle y alguien nos puede robar, ¿no? Y a lo mejor nos roba 10 euros que llevamos en el bolsillo. Y sin embargo, cuando los que somos profesionales en el área de ciberseguridad le insistimos a un usuario que debe protegerse porque pueden sustraerle parte de su dinero, dice, pero yo no soy tan relevante, tampoco eres relevante cuando vas a la calle para que te atraquen y te roben 10 euros, ¿no? El tema es que ahí, bueno, lo podemos reducir al tema monetario, pero en tema de lo que es captura y uso de información, la información individual no es tan relevante como la capacidad que pueda tener un atacante de utilizar esa información individual para realizar un análisis agregado de esos datos y crear perfiles de usuarios, perfiles de intereses, y eso le permite diseñar estrategias de un espectro más global. estrategias de un aspecto más global que pueden estar orientadas a eludir cualquier mecanismo de control de acceso de una plataforma, ya sea un banca online, ya sea acceso a los servicios de streaming, cualquiera de estos servicios, pero puede ser también para llevar a cabo lo que se llaman operaciones de información, ¿no? La famosa desinformación y todo este conjunto de elementos que lo que tratan de provocar es aumentar el grado de incertidumbre que pueda existir en una población. Entonces, todos estos datos que son aislados, que no tienen en principio una relevancia suficiente, cuando se agregan, cuando se hace análisis estadístico sobre ellos, ya cobran importancia y relevancia. Y si hay determinado tipo de evento de gran trascendencia, como pueden ser, por ejemplo, una campaña electoral o como puede ser la decisión sobre alguna cuestión que nos afecta como colectivo, pues todavía tienen mayor relevancia, porque permiten a atacantes hablamos desde un espectro muy 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 amplio, de un atacante individual a lo que son políticas de ataque de organizaciones y de Estado. Para ellos, la agregación de información sí que puede ser muy jugosa. Por tanto, no debemos minusvalorar el peso específico que tenemos como sujetos individuales.
Bueno, estamos hablando con David Arroyo, uno de los autores del libro Ciberseguridad, donde nos da un montón de claves interesantísimas sobre qué es esto, sobre la vulnerabilidad a la que nos vemos sometidos, ¿no?, en este mundo digital en el que al final estamos todos. Y luego nos explicáis muy bien en este libro conceptos que creemos que manejamos y luego muchas veces no sabemos lo que son, como el phishing, el walling, ¿no?, el malware. Pero luego me ha llamado mucho la atención la distinción que hacéis de los hackers. Habláis de hackers de sombrero blanco o éticos, hackers de sombrero gris y hackers de sombrero negro. ¿Qué tipo son estos de hackers?
Vale, bueno, esto está un poco orientado. Tiempo atrás, no recuerdo exactamente en qué fecha, se generó en España una polémica bastante bastante intensa, porque la Real Academia de la Lengua Española incluyó en el término de hacker como equivalente a pirata informático, es decir, alguien que realiza operaciones utilizando sus grandes capacidades informáticas para atacar sistemas. Entonces, en realidad es un concepto mucho más amplio. Alguien que trata de ver cuáles son las debilidades, vulnerabilidades de los sistemas, no solo está tratando de explotarlos para un beneficio individual o de un colectivo al servicio del que esté trabajando, sino que lo que trata es detectar estas vulnerabilidades para solventarlas. Entonces, eso es lo que hace un hacker de sombrero blanco. Hace un análisis de vulnerabilidad de los sistemas para ver cómo los puede mejorar. Porque en seguridad es prácticamente imposible diseñar un sistema de forma que sea seguro frente a todo posible ataque. Se diseña, digamos, siguiendo una vía negativa. Yo sé frente a lo que soy seguro, pero no puedo saber si soy seguro en todas las condiciones. Entonces, el atacante de sombrero negro, pues ya es un atacante que sí que busca, ¿no?, un beneficio particular o un beneficio para un cierto colectivo. Pero por eso existe ese gradiente, ¿no? Y bueno, y eso se extiende. Se habla de dinámicas de equipo rojo, de equipo azul, de equipo morado, que esto está cogido de lo que son de las estrategias operacionales que se siguen en el ambiente militar, donde se entrenan distintos equipos en ejercicio operativo para demostrar que, en efecto, la línea defensiva está suficientemente diseñada para ser resistente ante posibles ataques. Entonces, se cogen muchos de esos elementos. La diferencia fundamental es entre que se efectúe un ataque de modo ofensivo para hacer un daño a un tercero, o que se quiera llevar a cabo una revisión de cuáles son los elementos que se han desplegado y comprobar que, en efecto, son fiables. Esto es muy importante en seguridad. Nada es absolutamente fiable a menos que se verifique. Si tú confías en algo, verifícalo. Si simplemente confías en algo porque tú crees que es confiable, aviso, vas mal. Normalmente te van a atacar.
Ahí tendrás problemas. Bueno, interesantísimo todo lo que habéis recogido en este libro, Ciberseguridad, partiendo de esa base. En la pandemia, cuidado, se han disparado un 200% los ciberataques. David Arroyo, gracias, buenas tardes.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Te ha llegado el seguro de la moto y te has dado cuenta de que ahora te viene muy mal. ¿Verti o falso? En Verti queremos ayudarte. Por eso te damos un 25% de descuento pudiendo fraccionar el pago como tú quieras. Y recuerda que en Verti todas las gestiones las puedes hacer desde tu móvil sin tener que moverte de casa. Vamos, entra en verti.es y contrata tu seguro.
Sí, sí. Toby, venga a casa. Fui. ¿Cuántas placas de Securitas Direct en el barrio? Y ahora que me doy cuenta, cada vez más en pisos. La verdad es que yo también debería ponerla, porque aunque es un piso, podrían entrar igualmente. Pues cuando llegue a casa llamo y me informo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-999 o calcula online en securitasdirect.es.
Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado, como un 60% de descuento en las marcas de moda mujer y lencería Elodie, Woman, El Corte Inglés, Geox, Now Lover, Passionata, Playtex y muchas más. Así son las ofertas límite, solo del 4 al 10 de febrero, en El Corte Inglés, tus compras en tienda, web y app.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
En Quirón Prevención tienes a tu alcance todas las pruebas de la COVID-19. En nuestros más de 250 centros a pie de calle en toda España, a los que puedes asistir por la mañana o por la tarde, con o sin cita previa. Infórmate en quironprevencion.com. Quirón Prevención, la prevención diseñada a tu medida.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-999 o calcula online en securitasdirect.es.
¡Hombre, cuánto tiempo! ¡Estás espectacular!
Lo dices por mi cara de Línea Directa, ¿no?
¿Qué es eso?
Pues la cara de súper buen rollo que se te queda cuando te cambias a Línea Directa y te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche.
Bueno, y que no perdono mi horita de pilates.
Cambiarte a Línea Directa se nota, y mucho, porque te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Hemos comprobado esta tarde que muchos oyentes echan de menos viajar, incluso que han dejado muchos viajes pendientes que no se han podido realizar por culpa del coronavirus, pero que tienen muchos y grandes planes para un futuro. Hablamos de viajes con los oyentes, Rosa.
Mira, Pilar, me hace gracia el mensaje que nos manda Manolo, porque claro, cuando tienes 3 hijos seguidos, viajar resulta complicado. Es una cosa que aparcas de momento y estás deseando volver a recuperar. Entonces, claro, cualquier cosa de momento pues te vale.
Buenas gentes, a la tarde, tardes. Nosotros, con los 3 críos que tenemos y tal, llevamos 8 años sin salir ni de fin de semana, con los horarios de trabajo y criando criaturas muy felices. Así es que yo, con una escapadita a Benidorm, me conformo. Porque bueno, si es Peñíscola que tiene el castillo, pues mejor. Pues
Peñíscola también mola, sí.
Pues ya, pues claro que mola.
Bueno, ¿cuánta gente ahí esperando a poder realizar un viaje que ya lo tienen pagado y de momento no hay fecha?
Hola, gente. Pues yo, fíjate, tenía un viaje pagado a Grecia, Atenas y Santorini. Iba en septiembre del año pasado y aquí estoy, esperando que pase la marea esta tan grande que tenemos. Espero que el año que viene pueda hacer. Pagado lo tengo ya.
Claro, es que esa es otra, ¿no? Porque, bueno, luego depende de en qué momento te pillará el viaje, con qué condiciones, si te han devuelto el dinero o no, si te lo han guardado, ese es otro lío.
Pues sí, hay quien sí viajó, pero claro, se encontró con todo el pastel una vez llegó al lugar de destino.
A nosotros lo que nos pasó, a mi mujer y a mí, fue que fuimos a celebrar mi cumpleaños el 12 de marzo a Nueva York.
en el momento que llegamos a Nueva York, los dos primeros días no se notaba nada en Nueva York, pero al tercer día empezaron a cancelarnos todos los espectáculos y demás, pero felizmente pudimos volver a nuestra casa y nada, todo quedó en un susto, pero bueno, nos queda medio viaje a Nueva York para celebrar mi 50 cumpleaños.
Claro, le queda medio viaje a Nueva York, pero bueno, es que en aquellos momentos lo importante era poder volver.
Hombre, y menos mal, claro, que volvieron rápido.
Exactamente.
Imagínate que te pilla allí y no puedes volver encima. ¡Qué barbaridad! Ahí sí que te da tiempo a conocer Nueva York. Pero bueno, es mejor tenerlo previsto, que es una ciudad que merece mucho la pena. Bueno, nos acordamos...
¿Te apetece volver? Dilo, que lo tienes ahí también para futuros viajes.
Desde luego que sí. Nos acordamos también de los novios que aún están esperando para celebrar su luna de miel.
Hola, buenas tardes, gente. Mira, nosotros teníamos un viaje pensado porque nos íbamos a casar el mes de marzo. Vino la pandemia y nada, tenemos el viaje pendiente para irnos a Maspalomas. Así que ya veremos cuándo se lo podemos hacer. Venga, pasarlo bien. A la tarde.
O sea, entiendo que bodas sí que hubo, porque es verdad que también se cancelaron muchas bodas, ¿no? Durante la primavera pasada. Pero bueno, en este caso creo que boda hubo. Lo que no hubo, claro ya, porque no había posibilidad, era de viaje de novios, de luna de miel.
Oye, Maspalomas.
La cantidad de viajes de novios, de lunas de miel que estarán pendientes por ahí, claro, por culpa de la pandemia. Un montón seguro.
Bueno, y hay muchas cosas pendientes, muchas, pero no hay que desanimarse, que todo llega.
Buenas tardes, gente. Nosotros teníamos para hacer un viaje el año pasado. El tema era de salir desde Tenerife, ir a Granada, de Granada a ver a Fray Leopoldo, después de Fray Leopoldo ir a Madrid a ver a el Rey León, y quería pasar por la COPE a ver tiempo de juego y luego ir hasta Barcelona a ver un partido del Barcelona con mi hijo, que a mi hijo le encanta Messi, pero espero que no se vaya para el Paris Saint Germain.
Anda, fíjate, era un tour futbolístico, ¿eh?
Sí.
Bueno, pues a ver qué pasa, esperemos que no, crucemos los dedos para que no se vaya Messi y lo pueda hacer algún día.
La imagen que me ha llamado la atención hoy la he visto en La Vanguardia. Es un fotograma del chico. Se cumplen 100 años del estreno de la primera película de Chaplin que tiene ese título. En el fotograma, el chico, abandonado por su madre, ya lleva tiempo a cargo del personaje que encarna Chaplin. El personaje de Chaplin se ha convertido en padre y maestro. El chico, con unos zapatos a los que el mucho uso los ha convertido en sandalias, con un pantalón raído que le está grande y un jersey estirado, se apoya en la esquina de una calle. Los ojos negros del chico están muy abiertos, sorprendidos, imantados por lo que está viendo. Y sobre la cabeza del niño aparece Chaplin con el mismo gesto, con la mano también apoyada en la esquina, con el traje también raído y con unos ojos, estos de hombre hecho y derecho, también atónitos, ventanas de un alma prendada de lo que hay en la otra parte de la calle. Miro y remiro el fotograma, los ojos del niño y del padre y maestro, y veo que son los mismos ojos y que al tiempo son distintos. El niño ve lo que ve el padre y el maestro, porque en eso consiste ser hijo y discípulo, en ver lo que casi nadie ve y lo que te enseña el padre y el maestro. En eso consiste aprender, en tener la misma mirada que el padre y el maestro. Hay padre y maestro si alguien enseña a mirar. Los ojos del hijo y los ojos del padre, ya digo, son los mismos, pero son diferentes. Porque el hijo mira con sus propios ojos, se exalta con su propio corazón. El niño ve lo que ve el padre, pero lo ve de otro modo, lo cuenta de otro modo, lo quiere de otro modo. Y eso es lo que le hace estar orgulloso al padre. Quizás sea el mayor regalo, el mundo conocido visto con los ojos nuevos de un hijo.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, una tarde de viajes pendientes de exterior y de interior, que son los viajes de estos tiempos. Pero también con la radio viajamos, ¿no? Con COPE. Ya sabes que la radio siempre sigue, siempre continúa ahora con La Linterna de Ángel Expósito.